Vamos a ir muy rápido en esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, porque tendremos un par de entrevistas, una con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, a raíz de la muerte notificada el día de ayer de un niño de 4 años como consecuencia del sarampión. También estaremos hablando sobre la defensa jurídica de Colomos, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros. Y nos vamos a las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctores, miércoles, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El pasado sábado, 14 de febrero, nuestra querida ciudad, Guadalajara, cumplió 484 años de su fundación y las celebraciones no se hicieron esperar. Desde temprano se llevó a cabo la tradicional entrega de chocolates y picones. Gracias al apoyo de las cámaras y organismos empresariales correspondientes, los mariachis y el ballet folclórico convocaron a centenares de tapatíos. Se llevó a cabo la sesión solemne del Ayuntamiento de Guadalajara, donde se entregó el premio Ciudad de Guadalajara a la investigadora Beatriz Núñez Miranda, por sus aportaciones a la historia cultural y urbana de nuestra ciudad, de manos del gobernador y la presidenta municipal, entre otras muchas actividades. A tan solo 16 años de que Guadalajara cumpla 500 años, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas al impacto a la salud general para quienes habitamos en esta ciudad. Es importante reconocer que gracias a la decisión de nuestros fundadores y después de 3 intentos previos, la ubicación definitiva de nuestra ciudad en el Valle de Atemajac representa, sin lugar a dudas, un gran acierto. El clima, aunque extremoso en el mes de junio, es sin duda muy benévolo y contribuye de manera importante a nuestra salud física y emocional. Algo que, aunque generalmente no contemplamos en nuestra vida diaria, mejora la calidad de vida de forma importante. Sobre todo cuando vemos ciudades que en los meses de invierno tienen días muy cortos, sus habitantes invierten una gran cantidad del día en llevar a cabo la limpieza de sus entradas, así como, por supuesto, las necesidades para atender sus necesidades y responsabilidades con temperaturas terriblemente bajas. Otro aspecto importante de la ubicación de nuestra ciudad es la orografía. Las cordilleras que la rodean nos protegen en contra de fenómenos naturales como los huracanes, tornados, etcétera, que han, por cierto, demostrado en otras ciudades y pueblos de este mundo gran capacidad de destrucción. El acceso a fuentes de abastecimiento de agua, tanto de superficie como de subsuelo, y la cercanía con importantes cuerpos de agua, como es el caso del lago de Chapala, han sido fundamentales en el desarrollo de nuestra ciudad. Aunque es importante reconocer que la gestión que hemos hecho de este recurso parece no ser la mejor y ha tenido implicaciones negativas, particularmente para habitantes que viven en torno a ciertas cuencas, lo cual podría incluso, si no tomamos medidas adecuadas, ser de mayor impacto en el futuro. Sin embargo, a pesar de los beneficios mencionados, los tapatíos hemos demostrado susceptibilidad a las enfermedades a lo largo de la historia de nuestra ciudad. Como ocurrió, por ejemplo, con las epidemias asociadas a enfermedades infecto-contagiosas gastrointestinales, sobre todo en los siglos XIX e inicios del XX. O recientemente, las enfermedades infecciosas respiratorias epidémicas, como el H1N1 en el 2009 o el COVID-19 en el 2020. El crecimiento de las enfermedades metabólicas no transmisibles, derivado de diferentes aspectos, pero sin duda agudizado por estos malos hábitos de alimentación y ejercicio, con un impacto importante en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va de este. Muy relacionado, por cierto, a la incorporación de alternativas motorizadas en la movilidad. Las enfermedades transmitidas por vector, como es el caso del dengue, que ha incrementado su presencia en los últimos años, consecuencia de diferentes aspectos como el cambio climático y la generación de microambientes que favorecen el desarrollo del mosquito transmisor. Y recientemente, la reaparición del sarampión en el escenario epidemiológico, una enfermedad previamente controlada que ha encendido los focos amarillos. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de los retos sanitarios que como sociedad debemos enfrentar, donde los avances en la ciencia y el conocimiento de las enfermedades y sus factores de riesgo juegan a nuestro favor. Y los malos hábitos alimenticios, la incorporación del tabaco y el alcohol a nuestra convivencia social, el sedentarismo, la contaminación del aire y el agua, así como el cambio climático, lo hacen en nuestra contra. Sin duda existen también otros retos que debemos enfrentar, consecuencia del crecimiento vertiginoso de nuestra ciudad, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando en tan solo 50 años pasamos de 1 millón de habitantes a superar los 5, requiriendo de grandes esfuerzos e inversiones en infraestructura para atender la demanda de la población en temas tan fundamentales como agua, vivienda, vialidades y transporte, generando lo que podemos considerar una verdadera explosión de nuestra ciudad hacia diferentes municipios del centro del estado, para convertirse en la gran zona metropolitana que hoy somos, con las implicaciones y afectaciones conocidas por todos. Es así como Guadalajara se acerca a la mitad de su primer milenio, como una ciudad plena en cultura y tradiciones, con una ubicación geográfica y un clima maravilloso, con una población que supera, como mencioné, los 5 millones de habitantes en su zona metropolitana, con un posicionamiento internacional de cuna de la mexicanidad, ampliamente valorada por su cultura y tradiciones, y de manera muy particular, sus habitantes, los tapatíos, reconocidos por su amabilidad, empatía y anfitrionía. Bueno, al menos así lo veo yo, que como decimos los de por acá, soy un orgulloso tapatío de toda la vida. Felicidades a la ciudad de Guadalajara y sus habitantes, los tapatíos, por estos primeros 484 años. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchas gracias. Una ciudad que además nos enseña cada año nuevos retos, ¿no? Nos tienen nuevos retos a los que aquí habitamos y a los que van llegando.
Así es, y los que vienen por el futuro se ven un poquito más complejos.
Sí. Gracias, doctor, por el comentario.
Que tengan muy buen día. Hasta pronto.
Hasta luego, el doctor Alfonso Petersen Farah.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le dábamos cuenta que el día de ayer el gobierno federal, a través del seguimiento y del informe diario que presenta sobre el brote de sarampión, confirmaba la tercera muerte en Jalisco. En este caso se trata de un niño de 4 años. Para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud en Jalisco. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
Qué gusto saludarles, querida Griselda, querido Víctor, buen día y saludar a su amable audiencia.
Gracias, doctor. Pues esta tercera muerte, las dos primeras tengo entendido que se trataba de hijos de jornaleros, pero esta ya se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara, concretamente en un menor de 4 años de edad.
Sí, fíjate, Griselda, que lamentablemente este pacientito no tenía ninguna vacuna, y ninguna vacuna me refiero no solo a la triple viral de sarampión, rubiola, parotiditis, sino prácticamente ninguna vacuna. Eso, la verdad, nos duele mucho porque habiendo tenido la oportunidad de estar protegido este niño, no fue protegido en su momento. Ese niño debió haber recibido una vacuna al año de vida y un refuerzo al año y medio, y lamentablemente no fue el caso. Y quiero comentarte que lamentablemente tiene también a un hermanito enfermo, hospitalizado de igual manera, en el que tenemos también identificado la ausencia de vacunación. Los otros dos casos de fallecimiento que ocurrieron el año pasado, pues de igual forma no estaban vacunados. Y por otro lado, el 96% de las personas que han estado teniendo sarampión o no tienen ninguna vacuna o tienen un esquema incompleto. Esa es la constante. Por eso nuestra insistencia a la población y sobre todo a los padres de familia a que revisen las cartillas de vacunación de los hijos, a que los lleven a vacunarse, y a que independientemente de que sean ya niños mayores o adolescentes, incluso lo hemos comentado en muchos momentos, la indicación actual es incluso a personas menores de 49 años de edad que no tengan evidencia de haber tenido un esquema completo de vacunación, tienen indicación para recibir por lo menos una dosis del biológico, y siendo niños o adolescentes, 2 dosis, como marcan los cánones y las líneas y las guías nacionales e internacionales.
Doctor, ¿qué ocurrió en el cuerpo de este pequeñito para que el sarampión haya cobrado la vida? Es decir, ¿fue una falla multiorgánica, se afectó su corazón, su sistema respiratorio, para que entendamos cómo actúa la enfermedad de una persona no vacunada?
Efectivamente, Víctor, casi lo describiste. Este niño desarrolló una neumonía grave. Este niño requirió en su momento de ventilación mecánica. Este niño tuvo falla multiorgánica a partir de la neumonía y pues finalmente después de 10 días aproximadamente de estar haciendo un esfuerzo mayúsculo, este niño murió en el hospital 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvo bajo un esfuerzo del equipo médico que pues lamentablemente la enfermedad rebasó. La enfermedad se puede comportar así de grave, por eso yo la insistencia que le hago a la población de que no considere al sarampión como una enfermedad de ronchitas, una enfermedad que solo genera exantema, sino una enfermedad que en el 25% de los casos se puede complicar, así como acabamos de describir a este pequeñito de 4 años de edad, y puede llegar a ser fatal.
Sí. Ahora, doctor, en estos momentos, ¿cuántas personas están hospitalizadas y cuántos están en carácter de gravedad?
Hasta el corte del día de ayer por la noche, y en unos minutos lo vamos a volver a revisar, tenemos 36 personas en hospitalización. Esto incluye hospitales civiles de Guadalajara, Hospital General de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE no tiene pacientes hospitalizados, y bueno, ninguno de los pacientes hospitalizados en este momento están en condición de gravedad extrema y esperemos que vayan mejorando y pronto los podamos dar de alta, pero todos los días estamos hospitalizando pacientes con sarampión. Yo te diría que todos los días se están hospitalizando un promedio de 12 pacientes entre todas las instituciones que conforman nuestro sistema de salud.
Sí, dice que no hay pacientes graves en este momento, ni el niño ni el hermano de este pequeñito.
El niño hermano de este pequeñito está en condición de delicado. Habitualmente clasificamos a los pacientes como estables, delicados, graves y críticos, ¿verdad? Entonces, se encuentra en condición delicada, no de extrema gravedad. Uh-huh. Doctor, y esperemos que pronto se pueda dar de alta.
Claro. ¿Es posible documentar, no sé si ustedes lo hacen y que luego sea público, el qué pasa con estos casos donde hay fallecimientos? ¿A qué me refiero? Lo preguntaba yo hace rato al aire. Si fue una falta de información de la familia, una negligencia de los padres de decir, bueno, no queremos, no nos interesa o no le vamos a poner ninguna vacuna, o la intentamos buscar y no la encontramos, o pues tratar de entender este fenómeno social que es el que las personas, algunas pues no saben o no encuentran cómo, digamos, vacunarse, pero las otras definitivamente rechazan la vacuna, para poder separar los que a lo mejor son casos fortuitos de los que son incluso pues casi producto de todo este tipo de decisiones equivocadas.
Definitivamente sí tenemos el mecanismo, se documenta, querido Víctor, se documenta en cada caso. Por ejemplo, si tú haces una visita domiciliaria como parte de un bloqueo vacunal del que hemos hablado, recuerdas lo relativo a 25 manzanas a la redonda, uh-huh. De donde hay un caso reportado. Bueno, quien llega y toca la puerta y encuentra negativa de parte de quienes conforman la familia, negativa incluso de revisión de cartilla de vacunación, hace la anotación en el sistema y de igual forma quienes la aceptan, por supuesto, pero también eventualmente hay quienes no abren la puerta, digo, por supuesto, podrían no estar los moradores, pero cada escenario se documenta perfectamente bien, de tal manera que pues uno puede, a través de una buena estadística, decir el porcentaje de negativa, de rechazo, por ejemplo, de renuencia, es tal, y de igual manera, cuando tú identificas, por ejemplo, que en una cartilla de vacunación no hubo ningún biológico aplicado, porque la cartilla de vacunación se le entrega a los padres prácticamente al nacimiento del bebé. Y no te encuentras ningún biológico aplicado y ese niño ya tiene 3 años, tiene 5 años, etcétera, pues identificas claramente que no hubo interés familiar por acudir a recibir vacunación. Así de simple.
Bien. Por último, de mi parte, doctor, lo entrevistábamos la semana pasada y usted decía que en 3 semanas estaría controlado el brote de sarampión en Jalisco. Estamos cerca de llegar a los 2,000 casos tan solo en el 2026. Usted escuchó la entrevista con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quien decía que para el Mundial, y estamos hablando del mes de junio, Jalisco no tendría el 100% controlado el brote, es decir, sí se mitigaría, habría menos casos, más protección de la población, pero no daría por controlado el brote. ¿Es usted demasiado optimista o es muy pesimista el subsecretario de Salud?
No, yo difiero completamente de el subsecretario Eduardo Clark. Incluso, pues, me parece que para poder definir una situación de esa naturaleza, deben tenerse en consideración variables epidemiológicas diversas y pues debo suponer que no tiene Eduardo pues bien visualizadas esas variables. Lo respeto como funcionario que es. Eduardo no es epidemiólogo. Y diría que se aventuró a decir algo que no concuerda con la tendencia que nosotros estamos visualizando que vamos a tener para las próximas semanas. Mira, Gris, por ejemplo, si Jalisco no estuviera teniendo en este momento una adecuada contención del sarampión, Jalisco podría estar teniendo en este momento alrededor de 9,000 casos, por ejemplo. Y te explico el motivo. Chihuahua, en un corto tiempo, incluso en la mitad del tiempo que lleva a Jalisco con casos de sarampión, que es desde agosto del año pasado, Chihuahua ya había acumulado 4,500 casos. Insisto, en la mitad del tiempo que lleva Jalisco teniendo casos de sarampión. Y además un estado de la República que tiene menos de la mitad de población que tiene el estado de Jalisco. Si Jalisco entonces no hubiera tenido todas las acciones que estamos implementando, como por ejemplo ya haber vacunado alrededor de 2,100,000 dosis en lo que va del 2025 y durante este 2026, 2,100,000 dosis de vacuna es una gran cantidad de biológico aplicado. Fíjate, si hubiéramos tenido que vacunar solamente a los niños en su dosis del año de edad y año y medio, que es un esquema estándar, pues con 250,000 dosis hubiéramos tenido durante el 2025. Sin embargo, ya llevamos, te digo, 2,100,000 dosis de vacuna aplicada. ¿Por qué tenemos esta gran cantidad de vacuna aplicada? Pues porque hemos tenido que vacunar a población rezagada. Y esa población rezagada, hay que decirlo con claridad, no tuvo vacunación durante los años previos. ¿Por qué? Porque México redujo el abasto de vacunas durante los últimos 8 a 10 años. Y eso provocó y lo que estamos viviendo en este momento respecto al sarampión, pues refleja esa disminución en el abasto de vacunas en el país.
Sí.
No es privativo de México, ha ocurrido en muchos de los países que están sufriendo este brote de sarampión, pero no podemos perder de vista lo que ocurrió en el pasado y que en este momento está contribuyendo a este brote de sarampión, lamentablemente.
Por supuesto. Doctor, muy agradecidos, como siempre, por la información y ya le estaremos dando seguimiento. Lo molestaremos, si usted lo permite, pues las veces que sea necesaria.
Insisto, vamos a estar plenamente preparados para el Mundial con un brote bajo muy buen control, absoluto control.
Bien. Doctor, muchas gracias.
Gracias, Gris. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo. Doctor Raúl días. Pérez Gómez, secretario de Salud. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista con Tatiana Anaya Zúñiga. Ella es consejera jurídica del gobierno de Jalisco y estaremos hablando de la defensa jurídica al Bosque de los Colomos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es un gusto saludar aquí en la cabina de Radio Metrópoli a la abogada Tatiana Anaya Zúñiga. Ella es consejera jurídica del gobierno de Jalisco y el día de hoy hablaremos sobre la defensa jurídica que hacen para proteger al Bosque de los Colomos. Hemos sabido durante muchos años de las amenazas, sobre todo de gente que pretende construir, cuando en realidad pues el Bosque de los Colomos es un área de protección hidrológica, es un área protegida. Abogada, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a todos por el espacio y bueno, por permitirnos compartirles un poquito de cómo está esta cuestión de la defensa jurídica de Colomos.
Sí, para poner al auditorio en contexto, platíquenos el ABC del Bosque de los Colomos, es decir, en estos momentos, ¿en qué estatus jurídico se encuentra la defensa?
Miren, como antecedente quisiera comentarles cómo inicia esta cuestión de tantos litigios que existen y tantos juicios de amparo y tantos procedimientos que tiene que ver con el área de los Colomos. En principio, el entonces gobernador constitucional Aristóteles Sandoval genera un acuerdo de recuperación administrativa. Este acto jurídico, derivado de este acto jurídico, muchos de quienes se sentían agraviados particulares se van al juicio de amparo. Al año y medio, aproximadamente posterior a este acuerdo de recuperación administrativa, se genera un decreto de área natural protegida por parte del gobierno del estado de Jalisco. Son dos actos jurídicos diferentes, aunado a los juicios de amparo que ya existían. Los particulares se van por nuevos actos reclamados a nuevos juicios o amplían las demandas de amparo existentes o se van al TAE o también se van a juicios civiles. De ahí entonces que por esta declaratoria del área natural protegida se habla de 207 hectáreas, ¿no? De estos juicios de amparo, al día de hoy nosotros tenemos 17 juicios vigentes, es decir, 17 juicios en activo, que son 10 juicios de amparo, 2 juicios en materia administrativa, 4 en materia civil y 1 en materia agraria. Son muchos los particulares, son escrituras posteriores a las del gobierno del estado, muchos años posteriores, y muchas de las litis tienen que ver no únicamente con cuestiones de posesión, insisto, sino tienen que ver con el área natural protegida, ¿no? En esta consejería jurídica, en esta administración del gobernador Pablo Lemus, llevamos 2 victorias que se han hecho del conocimiento, donde una de las que te vengo a platicar, que es la que tuvo verificativo la semana pasada, es lo que la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa dictó una sentencia donde declara la validez total, de lo que tiene que ver con el área natural protegida de esta denominado Colomos. Esta sentencia para nosotros es importante en principio porque fija un precedente donde declara esta validez. Ya hemos tenido otros en juicios de amparo, pero en este en específico declara la validez del área natural protegida y también abarca algo importante que tiene que ver con la legalidad de un oficio municipal donde le niega a estos particulares por parte del municipio de Zapopan el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Entonces, estamos hablando de 2 actos jurídicos diferentes. ¿En qué beneficia esto al gobierno del estado? Pues en este asunto en específico estamos hablando de 8 hectáreas. ¿En qué beneficia para otros juicios? Que si bien es cierto, la sentencia puede no ser vinculante para las demás autoridades que, como lo refería, son en varias de las materias, lo que sí es cierto es que ya fija un precedente que puede ser ejemplificativo para los demás autoridades. Ahora, también lo que es relevante es que al declararse la validez de esta área natural protegida, sigue teniendo los efectos de que no puedan construir por el tipo o por el uso de suelo que se genera. ¿Qué insisto, es relevante? Pues 2 cuestiones, ¿no? Que se protegen de manera indirecta las 207 hectáreas que hablábamos al inicio, que es lo que integra el área natural protegida, y que se impide el desarrollo inmobiliario en estas 8 hectáreas. No le reconocen derechos adquiridos, y básicamente es una de las cuestiones relevantes que obtuvimos la semana pasada. El día de ayer, y no hemos hecho ni el boletín, pero se los compartimos, tenemos algo muy importante que tiene que ver con la sexta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. En este se van únicamente por la validez del acuerdo de recuperación, que era la primera parte de lo que yo les hablaba al inicio de este espacio, en donde la magistrada Paloma Magallanes de la Rosa decreta el sobreseimiento del procedimiento administrativo, toda vez que considera que los actores presentaron un juicio de manera extemporánea. ¿Y por qué de manera extemporánea? Porque a la par o al tiempo después, al año y medio después de un juicio de amparo que ya estábamos combatiendo o que se combatía en la anterior consejería integrada, lo que hacen es decir, yo no tuve conocimiento de esta situación, es uno de los hermanos de varios quejosos que intervinieron en uno de los juicios, y entonces aquí le dice 2 años después, tuve conocimiento. Bueno, básicamente, en palabras muy coloquiales, es lo que se está combatiendo. Aquí estamos hablando de una superficie de casi 12,000 metros cuadrados. ¿Qué se confirma en esta resolución? Pues nuevamente un blindaje para el Bosque de los Colomos de 11,918 metros cuadrados ubicado en esta fracción o en este polígono de Colomos 3, el reconocimiento de la posesión del gobierno del estado, aquí sí entran cuestiones de posesión del gobierno del estado, y bueno, el cierre de la vía jurídica en la vía contencioso administrativa. ¿Qué puede seguir? Que puede interponer un recurso de apelación. A ver, yo quisiera como explicar en términos muy generales a tu público, al auditorio que nos hace el favor de escucharnos, es por qué Colomos no tiene una resolución final, porque ha sido una batalla de varios gobiernos, claro. Que eso es importante decir, no es un triunfo únicamente del gobierno de Pablo Lemos, no es únicamente una cuestión del gobierno de Enrique Alfaro, es una cuestión que a través ya sea de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, ahora de la Consejería Jurídica, se ha seguido llevando. ¿Por qué? Porque los particulares no quieren poner fin y hacen uso de los aparatos de impartición de justicia, ya sea federales o del fuero común, para seguir insistiendo pues en esa depredación que quieren hacer del bosque. ¿Qué es lo que queremos decirles a los ciudadanos? Es que estamos combatiéndolos, que no es un asunto que se deje a la deriva, que la resolución, eso también es algo que nos notificaron también el día de ayer a mediodía, nosotros con la resolución que no nos fue tan favorable, seguimos todavía en la etapa de la ejecución de la sentencia, uno de los colectivos ya le entró también al tema del litigio en conjunto, más o menos con la estrategia del gobierno del estado, pero otra cosa importante es que estamos yendo al tribunal de disciplina, el nuevo tribunal de disciplina, e interponer quejas contra los funcionarios magistrados que consideramos que hicieron actos indebidos. Ya admitieron la queja el día de ayer y también decretan en un acuerdo pues la investigación para los funcionarios. ¿Y esto qué cuál es el mensaje que queremos transmitir? Pues que aparte que estamos haciendo la defensa, pues también estamos poniendo sobre la mesa quienes consideramos que no están haciendo un actuar, porque bueno, nosotros estamos conscientes que es el área de mayor plusvalía de Jalisco, si me permiten decirlo así, es un área que está natural protegida, pero es un área donde PROEPA también ya tiene, y la PROFEPA también, intervención para efectos de que se establezca exactamente qué mantos freáticos existen, o sea, toda esa cuestión tecnológica que tiene que ver con el derecho a medio ambiente, y es algo que nosotros estamos poniendo porque para fines jurídicos no podemos medir las mismas reglas, y la Corte lo ha dicho, los estándares del derecho administrativo que el derecho medioambiental. Esos son conceptos básicos que los acuerdos de Escazú internacionales lo han declarado de esa manera, y es lo que estamos entrándole en la defensa, a seguir insistiendo que esos criterios internacionales y de la Corte en que la medición medioambiental y la del derecho administrativo son totalmente cuestiones que se deben de medir, por decirlo de alguna manera, o advertir de
abogada,
manera diferente.
Abogada, ¿y cuándo tendrá un punto final este caso del Bosque de los Colomos? Porque yo me imagino que con un descuido en cualquier administración, en la administración estatal, en su defensa, sumado a funcionarios corruptos que no faltan, pues podría terminar cediendo este terreno que es de los tapatíos.
Efectivamente, si tú me preguntas, sería irresponsable de mi parte decir se acaba en un año, se acaba en dos, porque los 17 juicios que tenemos ahorita los estamos defendiendo con todos los recursos y medios legales que existen. Se ha dicho en algunos medios de comunicación y en algunas opiniones públicas que algún juicio se ha perdido por la negligencia de esta administración o de la pasada, y yo no he encontrado, y hemos abierto las puertas de la consejería y hemos los juicios, las resoluciones cuando ya son públicas, pues están en los sistemas administrativos de las autoridades, en este caso en el CICE en materia federal, y no habla en ninguna resolución que sea por un dolo o negligencia. ¿Cómo podemos blindar? Pues precisamente el estar dando de conocimiento este tipo de resoluciones, y que cuando sean las que no beneficien al gobierno del estado, hacerlo público y que pudieran revisarlo cuando ya sea una resolución firme en que está fallando. Y yo creo que eso es importante, y eso queda, que no se oculta la información cuando ya es una resolución definitiva, y luego dicen, bueno, ¿cuál es tu estrategia? Bueno, tendríamos que hablar de cada uno de los casos y hablar de estrategias por escrito, pues eso es como la receta secreta, ¿no? Eso no, no se puede publicitar.
Claro, las quejas de las que hace referencia contra estos juzgadores son del sistema judicial federal.
Federal, efectivamente, sí.
¿Y todos han tenido que resoluciones cuestionables o se presume acto de corrupción? ¿Qué es lo que ustedes
han resoluciones dejado? Cuestionables, básicamente por cuestiones de la temporalidad, es decir, que un juicio de 3 tomos lo resuelve una autoridad que va llegando al juzgado y que en 8 días que se impone del juicio lo tiene como tal. Uh-huh. Cuestiones que no es únicamente de interpretación de criterios, sino que tiene que ver con una cuestión de pruebas que se ofertan, pero más que pruebas es de que exceden los límites de lo que dijo el juzgado administrativo en materia administrativa, ¿no? Entonces, todo eso el día de ayer el acuerdo que sale del Tribunal de Disciplina precisamente le advierte y le hace la sugerencia. Te advierto que en estos términos estamos haciendo una investigación para quienes estuvieron, porque ya no están en ese tribunal colegiado, para efectos de que se abstengan de seguir resolviendo de tal o cual manera y que pongan mucho énfasis. Esto es a lo que decías, ¿quién es el corrupto, no? Y si es una omisión de alguna autoridad estatal o si también tiene que ver con un tema en la impartición de justicia. Entonces, yo creo que vamos por 3 vías, seguir defendiendo los juicios, adjuntar las pruebas en los momentos que se requiera de adjuntar, en los casos de que haya resoluciones que no hayan favorecido, ponerlas en la mesa para que los colectivos y la ciudadanía, los medios de comunicación pudieran advertir cuál es en su caso el error, si existe o negligencia, o si es parte de una litis como tal, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, y la otra, poner en la mesa de quien, del área que sea, pues si existe algún tipo de negligencia, una presumible corrupción en los asuntos, ¿no?
Con la última resolución a la que hace referencia, podría darse un supuesto en el que tal vez, no sé, ya ve que están peleando incluso la posesión de los terrenos. Sí. Okay, tú eres el dueño, digámoslo así, tienes la escritura, pero no puedes construir nada porque es un área natural protegida, ¿cierto?
Efectivamente, eso es súper importante decirlo tal cual y como lo mencionas, porque luego dicen, oye, pero este sigue siendo de un particular. Si bien es cierto, es de un particular, que lo mantenga limpiecito, que lo mantenga bonito, pero no vas a excavar, no vas a generar ninguna desarrollo inmobiliario ni nada que pueda afectar los mantos freáticos o el ecosistema como tal.
¿De cuántas viviendas estamos hablando del proyecto que está detenido?
Querían.
El inmobiliario.
No, solamente era como el dictamen del uso de suelo y desconozco exactamente.
Empezaban apenas.
Pues, abogada, se nos termina el tiempo, pero invitadísima para seguir hablando de este tipo de temas, no solo del Bosque Colomos, sino algunos otros que está llevando importancia el gobierno del estado.
Con mucho gusto.
Gracias, muy amable. La abogada Tatiana Naya Zúñiga, consejera jurídica del gobierno de Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, bueno, pues vamos a despedirnos. Terminamos prácticamente el programa. Le agradecemos a usted que nos ha acompañado y le invitamos a que nos escuche otra vez mañana a partir de las 6 de la mañana.
Sí, por supuesto. Inicia la cuaresma. Inicia esta etapa espiritual para los católicos, por supuesto que también la comida gastronómica, la comida cuaresmeña,
sí.
Y ojalá que tenga buen provecho, que disfrute y que, bueno, si es católico, siga toda la tradición de la iglesia.
Además, si son momentos que pueda aprovechar en familia, hágalo, importante.
Sí.
Nos vamos, Griselda.
¿Ya desayunaste?
Yo ya
hablando
desayuné.
De comida,
no.
De cuaresma, ¿ya desayunaste? No,
solamente probé un café con un pan con cajeta, pero ¿qué crees que traigo a desayunar?
¿Qué?
Te vas a sorprender.
A ver.
Traigo aldillas de Saguayo, Michoacán.
No me digas.
Sí.
¿Te fuiste el fin de semana?
Me fui el fin de semana y me traje un bastimento. Dije, no, esto no termina aquí, continuará la semana próxima.
Son famosísimas las aldillas de Saguayo. ¿Son aldillas Sambo?
Aldillas el Sambo.
El Sambo.
Ricas.
Bueno, pues les mandamos saludos. Gracias, que tengan un excelente miércoles y buen provecho. Thank you.